universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio de Lota por tu radio online.
Al Espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx. Me da muchísimo gusto saludarlos hoy, que es el día pues más romántico del año por tradición, que es el día de San Valentín. Y si me escuchan rara es porque sí, efectivamente estoy enferma, pero no podía faltar el día de hoy porque los queremos mucho, mucho, mucho. Entonces no podíamos faltar y decirles que les deseamos un feliz y hermoso 14 de febrero, que se lo pasen increíble, que celebren esta amistad, este amor, porque la verdad es que ustedes dirán que es un cliché, pero la verdad es que no. O sea, todo el tiempo estamos sumergidos en nuestro día a día, en qué vamos a hacer durante la mañana, durante la tarde, sacar los pendientes del trabajo, nuestras organizaciones de, pues, de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Entonces sí se nos va. Se nos va a decirle a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, oye, ¿sabes qué? Te quiero, te apapacho, te considero tu amistad un tesoro. Entonces, sí hace falta, ¿no? Un día para, claro, para recordarlo, para poder hablarlo de esta manera. Entonces, por eso hoy, mi querida amiga Isabel de la Peña y yo, bueno, sobre todo Isabel, porque hoy no voy a poder hablar mucho, porque espero que no me escuchen muy mal, nos va a hablar acerca de los lenguajes del amor. Además también nos va a dar rituales, mi querida Isabel, y también vamos a hablar de lo que es un amor sano, porque eso también es muy, muy importante. Así que Isabel, bienvenida, bienvenida, muchas gracias por estar aquí, que también estás malita.
Sí, pero, bueno, pero yo de la gargantita ya me curé desde, a mí me tocó Navidad y esos fríos que de repente cambian, pero ya, sí, ya estoy muy bien.
Ay, qué bueno.
Y con muchísimo gusto de estar con ustedes aquí en vivo para hablarles de lo que son los lenguajes del amor, del enamoramiento y de por qué cuando somos pareja no nos podemos llevar bien, además no nos entendemos. Y es que fíjense la cosa más chistosa del mundo, hablamos diferentes lenguajes.
Claro.
Alguien puede tener una forma que ahorita les explique y otra, nuestra pareja, totalmente diferente. Entonces, el chiste de esto es darnos cuenta cuál es nuestro lenguaje y cuál es el lenguaje de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestros amigos, para que entonces hablemos en su mismo lenguaje y entonces nos podamos entender de maravilla, Lorna.
Claro que sí, muy bien.
Bueno, pues vamos a comenzar. Este es un libro maravilloso que se llama Los 5 lenguajes del amor. Ahorita les pongo toda, hasta la fotito para que la puedan ver. Y Lorna les va a hacer favor de poner un test que al final de este, claro, programa ustedes pueden hacer, o al mismo tiempo, para descubrir cuál es su lenguaje personal y lo pueden aplicar para otras personas y saber qué lenguaje habla. Uh-huh. Bueno, pues ¿cuáles son entonces los pilares de nuestra relación? Pues cuando entramos en una relación, lo primero y lo más importante es el bien llamado o mal llamado amor, que es un proceso que nosotros vamos haciendo, que es lo que sentimos, es una parte emocional, cómo nos vamos a relacionar. Otro pilar muy importante de nuestra relación es el romance, porque ese lo vamos olvidando, Lorna, y a la larga, pues ya no hay romance, ¿y qué creen que se acabó? Pues el amor.
Claro.
Entonces vamos a trabajar con el romance, qué siento, cómo lo expreso, cómo lo doy, cómo lo recibo, cuál es mi código, cuál es mi forma cultural de darlo, de ser romántico o no. A lo mejor me encantan los tríos, a lo mejor mi pareja los odia, a lo mejor ella es romántica con un concierto de rock y yo con uno de violonchelo. Y bueno, así tenemos diferentes formas de manifestarlo. Otro pilar de la relación es la intimidad. ¿Qué es lo que yo digo, qué hago, qué permito, cómo estoy cerca de mi pareja? No intimidad de sexual necesariamente, sino cómo somos cuando estamos juntos, qué hacemos, qué nos decimos, cómo nos comportamos. No es lo mismo estar solos que estar enfrente de 20 amigos.
Claro.
Y otra de las más importantes pilares de los que podríamos decir que forman una buena relación de pareja es el compromiso. ¿Cuál es mi decisión de estar en esta relación con esta persona? ¿Y por qué consideras tú que esa es la mejor persona para ti? Y entonces, lo que yo siempre he dicho y en mi consultorio repito cada 2 minutos, el amor es una decisión. Podrá ser un proceso químico, podrá ser lo que quieras, podrá ser reproductivo, podrá ser sustituto de un familiar que no nos crió, que no nos peló, pero finalmente el amor es la decisión de estar con esa persona. El momento que se termina esa decisión, ya. Puede durar toda nuestra vida, puede durar un año, un ciclo, lo que ustedes quieran llamar, y de esa persona para nosotros también. Por eso hay de repente el ghosting, que se nos desapareció el individuo o la señorita, y es porque ya no decidieron seguir con nosotros.
Claro.
Y ante lo obvio, pues como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga.
Claro, y es mejor retirar todo tu amor a tiempo, como si fuera un juego de Las Vegas, todas mis fichas, todo mi amor.
Tomar tus fichas, y yo lo que digo es, tomo la energía de esta relación y me la llevo, porque era mía. Uh-huh. O sea, las fichas eran mías, yo las puse a jugar, no las quisieron seguir jugando, pues vengan para acá mis fichas.
Sí.
Y como siempre les he dicho, lo más importante es, ¿qué aprendí de esto que pasé? ¿Qué relación, qué tronó, qué si no? ¿Qué aprendí de esto? Para no volverlo a repetir, porque si no, vamos a seguir jalando al enfermito, a la chavita frívola, al hombre malo, al casado, al ex.
Sí, siempre.
Ok. Bueno, entonces comencemos. Como les digo, el amor es una decisión. Pero fíjense que es muy importante que dentro de cada niño, cuando fuimos niños y los niños actuales, hay un tanque emocional, como el tanque de tu coche.
Okay.
Y ese debe de ser llenado con amor. La gasolina de este tanque emocional es el amor. Cuando un niño se siente verdaderamente amado, crecerá normalmente, y cuando sienta que su tanque está vacío, el niño se comportará muy mal. Si tú llenas el tanque de amor de la criatura, o te llenaron a ti el tanque, o tú le llenas a tus hijos, van a crecer sanamente. Un niño que es amado siempre sabrá amar. Un niño que no es amado, pues no sabrá amar y tendrá muchas confusiones respecto a lo que es una relación. Entonces, debemos mantener el tanque del amor lleno, porque es muy importante en el matrimonio. ¿Cómo mantener ese nivel correcto de gasolina en una relación? Digo matrimonio, pero tómenlo como relación de pareja, cónyuge, los que están en un noviazgo, los que están viviendo juntos o están casados. Este tipo de relaciones es muy importante siempre tener el tanque lleno de la pareja. Y él tiene que llenar tu tanque, porque la verdad es que andamos así luego, unos llenando el tanque y otros dejándolo vacío. Entonces, es muy difícil manejar un coche que no tiene gasolina. ¿Estás de acuerdo, Lorna?
Completamente de acuerdo.
Entonces, si lo mantenemos a buen nivel, podemos ir a cualquier lado. Y entender estos 5 lenguajes va a hacer que la gente cambie contigo. Es algo increíble. Cuando tú empiezas a hablar el idioma de tu pareja, esa pareja va a tener cambios que te van a beneficiar. O sea, advertencia, es peligroso saber los lenguajes, porque van a tener demasiados buenos cambios en su vida. Bueno, para entender primero cómo formamos la pareja, vámonos al enamoramiento. En su apogeo, la experiencia de estar enamorado es eufórica. Estamos emocionalmente obsesionados uno con otro. Nos acostamos pensando en esa persona y nos levantamos, pero el primer pensamiento, el recadito, el mensajito, buenos días, mi amor. Estamos como locos, anhelamos estar juntos, pasar tiempo, como estar ahí en la puerta del cielo y ya lo ves y las mariposas pululan en tu pancita y se toman de las manos y todo el corazón te palpita y te besas y no quisieras que nadie te interrumpiera y quedarte pegadito en esa boca o pegadita, que no tuvieras ni trabajo ni nada para estar con la persona que tú quieres. Cuando nos abrazamos así de enamorados, pensamos y soñamos que si vamos a tener un hijo y le vamos a poner Pepito, que si algún día tenemos hijos, hijas, que si nos vamos a casar, que si todas estas, como digamos, consecuencias que nos llevan del enamoramiento a una vida más, digamos, ya más formalita. Nuestros sueños antes del matrimonio son de siempre, fíjate, y me lo han dicho 1,000,000 veces, me han dicho, nunca has visto un amor como este. En toda la historia de la humanidad, nadie se ha querido así. Y yo, órale. y vamos a ser por siempre felices. Y cuando nos casemos, uy, vamos a vivir en dicha plena y vamos a llevarnos súper bien, no como todas las parejas que se pelean, nosotros no. Y entonces es como una idealización realmente de lo que es una relación y de lo que es una vida junto con alguien. Sabemos que esto del amor, como te lo estoy platicando, sí, Lorna, no va a ser para siempre. Sabemos que el tiempo habrá diferencias y nos enseñará la verdadera lección de la convivencia. Pero estamos seguros de que esas diferencias, bueno, no para nosotros no van a ser difíciles, vamos a ser muy felices, vamos a creer que estamos enamorados para toda la vida de esta misma manera. Que toda la vida vamos a querer estar sentados junto a nuestra pareja, tomando de la mano, dándole besos, soñando que regrese, soñando que no se vaya, soñando escribirle notitas, haciéndole poemas, cantándole. Todas estas cosas pensamos inocentemente que van a durar para siempre. ¿Y qué crees? Que la experiencia de enamorarse, una vez que termina su curso natural, que dura aproximadamente 2 años... regresamos al mundo de la realidad y volvemos a ser nosotros mismos. Porque estamos, hasta te pueden decir, oye, está como embrujada. Sí. Lo tienen como embrujado. ¿Quién sabe qué le dio de tomar? Míralo, se ve como taradito. No piensa, no se mueve, no habla, no nada. Y es que es una parte que nuestro cerebro entra en muchísimos procesos químicos y produce muchas hormonas muy eufóricas y nos mantiene así. Pero no hay ser humano que lo aguante a lo largo del tiempo. Eso ya lo hemos hablado, cuando hemos hablado del enamoramiento y los noviazgos, sabemos que eso va a durar 2 años, y si son así como amores clandestinos, tal vez un poquito más porque no te puedes ver tan fácilmente.
Claro.
Entonces, dice la doctora Dorothy Tenoff, que es una gran doctora en psicología, que ha hecho muchos estudios sobre el fenómeno del enamoramiento, que después de estudiar a montones de parejas, concluye que el promedio de la duración de la obsesión del romance es de 2 años. Y como les decía, si es una aventura clandestina, puede durar un poquito más. Sin embargo, con el tiempo, todos nos bajamos de las nubes. Más tarde o más temprano nos damos un zapotazo y nos damos cuenta que aquel hermoso príncipe azul, pues no era tan príncipe, era como un sapito. Y pues no estaba tan guapo, y no era tan lindo, y no era tan romántico, y no era tan.
Claro.
Y entonces tenemos que tener los ojos abiertos, ver las imperfecciones. Y pues algunos rasgos de esa personalidad nos molestan demasiado, otros de su conducta nos son fastidiosos, ahora nos podemos sentir resentidos, enojados, tener palabras duras, críticas. Y esto, por eso a lo mejor es bueno casarte los primeros 2 años que estás bien enamorado, o sea, totalmente ciego. Pero ya cuando se te empieza a caer la venda, sí hay cositas que no son tan divertidas ni tan chistosas, unas las puedes negociar. ¿Por qué? Porque nos regresamos al pensamiento de que yo lo amé claro, mucho. Entonces, sí es medio impuntual, pero pues es que yo lo quise profundamente.
Claro, y tenemos saludos de parte de Noah, de parte de Silvia Cordero, de parte de Mau Martín, de Diego Bonilla, muchas gracias, de Dulce Favila, de Dani Cheche y de Paco Navarro.
Muy bien, pues muchas gracias y bienvenidos al programa. Silvia, un beso muy grande. Aquí va a aprender muchas cosas para saber el lenguaje de amor de su chiquito, de su querido marido y todo esto. Bueno, entonces nos vamos convirtiendo en el fan número uno de nuestro enamorado y después nos vamos convirtiendo así como, oh Dios, ¿dónde quedó eso? En nuestro fondo, en nuestro corazón, y yo lo he sentido, digo, es que yo lo quise muchísimo. Entonces, bueno, que es impuntual, pues es parte de quién es y ya, empiezas como... Porque te acuerdas de ese gran amor que te duró 2 años.
Claro.
Muy al principio. Después ya nos vamos como distanciando y entonces no nos fijamos más que cuando estamos muy enamorados, que sí que le gustan las rosas rojas y a lo mejor ni le gustan, pero yo se las llevo. Y a lo mejor le gustan los bombones de tal, pues a lo mejor ni tanto, pero yo se los llevo. Y entonces cuando verdaderamente se nos cae la venda, tenemos que ver que sí es la verdad, cómo se comunica mi pareja. Y aquí vienen estos 5 lenguajes maravillosos que podemos encontrar la respuesta a una muy buena comunicación con nuestra pareja. Lenguaje número 1, las palabras de afirmación. ¿Qué son las palabras de afirmación? Son cumplidos, verbales o palabras de aprecio que son poderosísimos comunicadores de amor. se expresan en afirmaciones directas y simples como: te ves muy bien con ese vestido, te queda linda esa bufanda, qué bonito te quedó tu cabello, qué bien está tu traje, te ves muy guapo, esa corbata te queda increíble. Todos estos pequeños halagos que le hacemos a nuestra pareja, si es una persona que es de palabras de afirmación, pues ya dimos en el blanco. ¿Cómo te queda bonito eso? A casi la mayoría de las personas le agrada mucho. Hay personas que no les importan porque tienen otra forma. Pero un gran porcentaje que te estén diciendo cumplidos bonitos, que te estén afirmando que eres increíble, que eres linda, que eres muy amorosa, todo eso. Eres la mejor cocinera del mundo, me encanta cómo cocinas. Oye, mi amor, gracias, mi chiquito hermoso, por lavar los platos esta noche. Qué bueno, porque estaba cansada. Gracias. El agradecer y el reconocer, ese es el primer lenguaje. Okay. ¿Qué te parece, Lorna?
Me encantó. Entonces, yo creo que yo voy a hacer de todos, porque a mí también me gusta que me digan. Ah,
claro, qué bien. Qué bonita voz, ajá. Lorna. Sí, claro. A todos nos gusta.
A todos.
Y así nos hace que todo el tiempo nos estuvieran hablando, sí estaríamos encantados, la verdad. No siempre sucede y a veces nuestras mamás se olvidan de echarle los elogios a los niños, qué bien te quedó esta plana, oye, qué padre boleaste tus zapatos, qué bonito tienes tu mochila, oye, qué lindo quedó tu cuarto que lo recogiste. Porque todas estas afirmaciones cuentan más para tu autoestima que si te están diciendo, mira nada más qué mugroso, qué cochino, qué feo te quedó la tarea. Y qué cochinada de tu cuarto. O sea, hay que dar más halagos que regaños. Y te juro que los niños se van por el buen camino. Les sienten muy bonito y se sienten muy aceptados y muy queridos. Bueno, entonces las palabras de elogio, motivación, reconocimiento, gratitud y afecto. Esas son nuestros lenguajes de palabras de afirmación. Se dan directamente o se dicen ante otras personas. Sí, yo tenía un esposo que así te hacía. Nunca te decía nada bonito, nada. Pero cuando ibas a la oficina, ay, señora, pero qué barbaridad, ¿cómo dice su esposo que usted cocina, que usted que se viste lindo, que es muy buena mamá? Bueno, aquí nos tiene agobiados de todas sus virtudes. Y yo en mi casa, pues, ¿cuándo? Entonces me di cuenta que esa es una forma de halago, pero que a lo mejor confrontarte diciéndotelo, pues, se les hace muy difícil. Pero se lo dicen a muchas personas. Entonces, una notita, un recadito bajo de la almohada. A muchas mamás ponemos el recadito, que tengas un lindo día, y ponemos el sandwichito. Sí. Esos detalles, cuando el niño abre su lonchera o el chamaquito saca el sándwich ahí de la mochila, híjole, se van a sentir súper bien.
Ay, qué bonito.
Y entonces, un mensaje de texto cuando ni siquiera te lo esperas, un recadito en tu correo. Hacerlo muy frecuentemente sin razón. Te lo dicen porque te lo dicen, no porque realmente hiciste un pastel de 5 pisos y te van a decir todos, oye, te quedó increíble. ¡Ay, te quedó increíble! No, cualquier momento, cualquier cosa que no tenga que ser algo súper extraordinario, ni tu cumpleaños, ni el Día del Amor, ni nada de eso. Te quiero, gracias, me encanta, qué lista eres. Por favor, pásame esto. Oye, te admiro porque lograste sacar tu trabajo en la oficina. Te admiro porque eres una persona muy valiente. O sea, encontrar la virtud, que ahorita les voy a decir cómo le tenemos que hacer para encontrarla. Qué bueno que llegaste, qué bueno que viniste, qué bueno que estés conmigo. Eres la luz de mi vida. Todas esas cosas que hoy se sienten lindo, todos las necesitamos. Y a todos nos caen súper bien. Palabras de ánimo quiere decir presentar cumplidos verbales, es que es una manera de expresar las palabras de afirmación. Ese es un dialecto de las palabras de ánimo: échale muchas ganas, eres maravilloso, qué bien te va en tu trabajo, pues a lo mejor lo puedes lograr de otra manera. O sea, no estarnos tratando de derrotar a la persona, ya ves, te lo dije. Hijo, esa es una de las peores cosas que nos puede pasar. Y te lo advertí que te iba a pasar eso, ¿eh? Porque entonces estamos en una lucha de poderes, demostrando que nosotros sí sabemos y la otra persona no. Entonces hay que evitar estar haciendo ese tipo de comentarios. Tal vez tu pareja tiene cierto potencial no desarrollado en un aspecto de la vida y a lo mejor está esperando tus palabras de ánimo. A lo mejor escribes un diario y a lo mejor un día tu pareja te dice, oye, pues si te gusta escribir, ¿por qué no haces un cuentito? y ya lo logra con muchos trabajos y te lo lee, qué maravilloso está tu cuento, verdaderamente eres muy buena escritora. Y a lo mejor de ahí lanzas una carrera que estaba esperando que alguien te dijera esto. O a tu pareja, oye, qué bien, juegas esto o haces esto, y a lo mejor estaba él esperando durante años que alguien le descubriera que a lo mejor es un gran chef y que cocina rico y que nadie se lo había dicho y que por eso no se atrevía. Entonces cuando tú lo halagas y le dices, eres el mejor chef que he conocido, esta cena, bueno, ni en el mejor restaurante del mundo, qué bien, a lo mejor ese cuate se lanza por el camino de la comida y estaba esperando ese impulso que nosotros muchas veces no damos porque pues no apreciamos realmente, por egoísmo, lo que nuestra pareja hace.
Por supuesto, así es, exactamente. Y bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros para no ser esa pareja también? Para no ser esa pareja que no le dice precisamente a quien ama lo que siente.
¿Cómo hacer para no ser esa pareja? No, pues fijarnos, ahorita voy a llegar al punto donde vamos a hacer una hermosa lista.
Ya me estaba adelantando.
No, en un segundo llego ahí, no te preocupes. Palabras de bondad, palabras amorosas. La palabra te quiero dicha con bondad y ternura genuina que te sale del corazón no es lo mismo de, oye, te quiero, ¿eh?
No, pues no.
O sea, el tono, la dulzura con que lo dices, el cariño con que lo dices a tus hijos, a tu pareja, a tus padres. Porque también nuestros padres tienen sus lenguajitos.
Ah, claro.
Todo mundo. Es muy importante que usemos estas palabras bondadosas, amorosas. Me encanta. Llegas cansado y a lo mejor te echa la mano lavando trastes o ayudando al niño con la tarea o ayudándolo a poner su mochilita, lo que tenga que hacer. Yo te ayudo a hacerlo. Ese es una de las cosas más maravillosas. Gracias porque me dejaste descansar o terminar de leer mi revista o meterme al baño a pintar las uñas o lo que no te dejan luego los niños o la familia hacer. Entonces, palabras de ánimo, échale ganas, tú puedes, esto lo haces riquísimo, ¿por qué no intentas poner una empresa donde tú puedas llevar banquetes, bla, bla? Y esa persona se le abre el mundo. Y esa persona que le dices bondadosamente te quiero va a sentir esto hermoso. Y cuando tú él te diga, ¿sabes qué? Me siento muy abatido porque hoy me fue mal en el trabajo. Pues simplemente un abrazo, un consuelo. Yo te quiero, qué bueno que estés conmigo, vales mucho. Entonces ya otra vez el levantón de ánimo. Eso es muy importante. Palabras humildes también. El amor hace peticiones, no demandas. Porque en el momento que una pareja se ordena uno al otro, ya se fue el amor y ya es demanda y ya no es petición. Es como diferenciar entre una orden y ser esclavo. O sea, pedir un favor y dar una orden.
Sí, claro.
Es muy diferente. Uh-huh. Entonces, cuando demando cosas de mi pareja, llego a ser un padre y él un hijo. O una madre y él un hijo. Y pórtate bien. Y siéntate correcto. Y ay, vete vestido elegante, mi amor. Entonces te conviertes en la mamá. Uh-huh. Y la pareja se convierte en el niño. Entonces, mucho cuidado cómo pedimos o decimos.
Claro.
Porque ahí hay una gran diferencia. A las mamás les empieza a fallar el amor. Ya no les hacen el amor. Porque no es lo mismo hacer el amor con tu pareja que con tu mamá.
No, pues,
Obviamente ya esa persona no te va a inspirar un deseo porque te conviertes entonces en este monstrillo espantoso que es la mamá o el papá. Que te están diciendo lo que tienes que hacer. Y eso entonces corta muchísimo
La inspiración
el y el amor y el romance se acaban totalmente. Acuérdense que el romance es un pilar que tenemos que mantener vivo.
Sí.
Cuando se nos acaba el romance, pues ya empieza a cojear la relación, ¿eh?
Uh-huh.
Y esto es para alimentar el romance. Si queremos amarnos uno al otro, necesitamos conocer lo que la persona quiere. La manera en que le expresamos nuestros deseos es muy importante. Si viene como demandas o como una orden, estaremos borrando la posibilidad de una gran intimidad y alejaremos a nuestra pareja de nuestro lado. Si hacemos conocer nuestras necesidades y deseos como peticiones, estamos dando una guía. Fíjate que necesitaría... O cuando tú manejas rápido, yo me siento asustada, con miedo, siento que se me sale el corazón. No es lo mismo de decir, oye, bájale, tonto, porque manejas como un loco, estúpido. Y ahí viene el pleito,
claro.
Y ya se acabó. Cuando tú manejas rápido, yo me siento. Cuando tú haces esto, yo siento. Cuando tú te vas a tal lado, yo me siento. Y así expresamos realmente lo que sentimos,
uh-huh.
Y esa persona está escuchando no un reproche, sino nuestros sentimientos y emociones.
Claro.
Ok. Varios dialectos, como les decía, pueden hablarle a otra persona bien de su pareja, a la suegra, a la hermana, y luego les van a ir a decir. O a la mejor amiga, oye, fíjate que fulanita es lo máximo y cocina delicioso. La amiga, la mamá, la hermana van a ir corriendo, oye, ¿qué crees que me dijo tu esposo o tu pareja? Que eres lo máximo, que te le encantas, que cocinas rico, que eres buenísimo. Ah, ya cuando te llega por otro lado también, eso, wow, sí. Claro. ¿Cómo me aprecia y cómo te aprecia? Y cómo habla bien de ti, eso te hace sentir, pero súper bien, lo mismo nosotras a ellos. Decirle a su mamá, ay, que su hijo es increíble, su hijo es lindísimo, oiga, es que qué bien cocina. La mamá le va a decir, oye, me dijo tu esposa que eres buenísimo en esto, en esto, en esto.
Hola, tenemos un comentario.
Viene.
Nos dice Dani Cheche, dice una frase, eres la estrella más importante de mi vida, brillas con todas tus fuerzas en la noche más oscura.
Claro.
Ay, qué bonito.
Qué hermoso. Vientos. Sí. Y mándenos más. Mándenos una frase hermosa.
Pónganse románticos.
Sí, pónganse románticos hoy que es este día tan especial. Para que aquí con nosotros ensayen su frase maravillosa y nosotros claro. Se las aplaudimos. Ya pasó por el visto bueno de todas. Y es hermoso que ustedes escriban una notita hoy amorosa. Muy bonito. Y ay, si la repiten sí. Mañana y todos los días del año, mejor. Hay personas que tienen guardadas en cajas todas las notitas que les han dejado.
Sí, es cierto.
Y cuando hizo un día gris o estás peleado con esta persona, uh-huh. Vas a tu cajita y te vas a encontrar todo lo que esa persona te ha dicho que te quiere. Ay, sí. Porque claro que en el amor hay nubes oscuras y muy feas. Bueno, entonces, vamos a hacer, Lorna, para saber qué podemos decirle bonito. ¿Qué tenemos que agradecer o admirar claro. De nuestra pareja? Podremos hacer una lista, por ejemplo, que ha trabajado durante 15 años, nunca ha perdido un día, que es muy bueno para las ventas, para su trabajo, para pagar la renta o para uh-huh. Comprar una casa, nos cambia el coche. O sea, son cosas materiales, pero son cosas que esa persona hace porque es una forma de cuidar a su familia o a su pareja. Entonces, puede pagar la luz, el teléfono, darnos cuenta de todo el sacrificio económico que a veces nuestras parejas hacen, pasea al perro, barre la entrada, me ayuda con los platos, ayuda mucho que no nos falte ropa, comida, saca la basura, que eso es bien bueno, que no le tienes que estar diciendo ¡ay, se te olvidó la basura! Como una bruja escobetosa, y me da dinero para que puede ir al salón de belleza para que me compre esto, o me compre estas cosas, le agradezco tanto. Muchas cosas que tenemos que agradecer nos ayuda mucho a hacer esa pequeña lista, que luego somos, pues, no agradecidos, por no decir mal agradecidos. La de las chicas, por ejemplo, de los hombres, pues, que hace toda la limpieza de la casa, nos ayuda, nos tiende la cama, nos tiene la camisita lista, o cualquier cosa que se les ocurra, esto es como muy X esta lista. Manda a los niños a la escuela bien arregladitos, se encarga de checar sus tareas, porque pues si él está dedicado a proveer a la casa, pues a lo mejor la esposa, que también esté dedicada, pues le echa más ganas a los niños y le cuida y le arregla todo. Cuida, hace el mandado, cocina rico, lleva la ropa a la lavandería. A ver, ¿qué más cosas podríamos encontrar en una lista maravillosa? ¿Tú cuál pondrías, Lorna?
Yo creo que también tener como que la cena lista, ¿no? Si sabes que va a llegar.
Ah, claro.
Pues tener algo de comer o a mediodía, a la noche.
Sí, si sabes que ya va a llegar o viene cansado del negocio, del trabajo, de lo que sea, y si se fleta y todo, pues ya llegó gordito, ya está, siéntate y le sirves lo que le vas a dar. Exacto. Y de pronto a lo mejor, yo ayer hice un pastelito de naranja y cositas X que nadie te pide, pero tú las das.
Claro, o no sé, o que de repente, ay, tengo boletos para tal concierto, y es, ay, qué padre, ¿no?
Sí,
y
sí.
Y sin ningún motivo, o sea, es porque
sí,
algo...
Sí, puedes poner en tu lista, de pronto me sorprende con cosas lindas, sabe que me encanta esta marca de chocolates y de pronto me trae unos, o sea, y esos detalles que él tiene para comunicarse contigo, ponlos en tu lista, de cosas muy lindas que él te hace. Quitemos lo malo porque eso lo tenemos muy presente realmente, eso nos queda aquí.
Claro.
Como nada.
Tenemos otra frase.
¿Qué
de Dani? Dani Cheche está romántico. Contigo aprendí la manera de amar real en este mundo de apariencias.
¡Ay, qué lindo que me digan eso!
¡Qué bonito!
Quiero que me apúntolo para sugerirlo.
Se los voy a leer otra vez. Contigo aprendí la manera de amar real en este mundo de apariencias.
Claro.
Ay, qué bonito.
Claro, donde tanta zorrilla y tanta...
Claro, y zorrillo.
Zorrillo y trophy y wives y todo. Ajá. Claro, en la verdadera mundo aparente, quien te enseña a amar en realidad con esa quédate. Sí, sí. Porque está dificilísimo. ¿Qué podemos evitar en este lenguaje del amor, Lorna? Las críticas destructivas que ya habíamos dicho. Uh-huh. El no vales nada, los gritos, claro, sombrerazos. Claro. Sí se vale, como les he dicho, los pleitos, pero ve, por favor, saber pelear. Media hora, un solo tema. No saquen la tropa vieja de 500 años, de cuando eran novios. Es que tú me dejaste plantado un día en el cine. Eso ya, por favor. Si van a discutir por el dinero, si van a discutir por lo que ustedes tengan la necesidad de discutir, por favor, tómense el tiempo, que sea media hora. Y aquí, en una parte que vamos a llegar, la escucha debe de ser una escucha real, ¿no? Que hable como loco y yo ya ni oí porque ya me bloqueé. Usen frases que no lastimen al otro, claro, para que no se bloquee la pobre comunicación, que es uno de los pilares de la relación. Claro. Sin comunicación no somos nada. Nadie va a saber ni te va a adivinar el pensamiento. Entonces, no críticas y ser un malagradecido o no reconocer lo que nuestra pareja hace, eso debemos evitar en este lenguaje. De las palabras afectivas, del lenguaje hermoso, de decirnos palabras de afirmación.
Claro.
El segundo lenguaje, tiempo de calidad. Y ese es muy especial. Ese a mí, bueno, me encanta, pero me fascina. ¿Qué es el tiempo de calidad? Compartir espacio físico y actividad en común y grata para ambos, sin distracciones, interrupciones, sabiendo lo que les gusta hacer a los dos. ¿Y cómo darlo? Pues vamos a ver cómo los damos. El aspecto central del tiempo de calidad es la unión. La unión es muy importante en una pareja, porque si poco tiempo podemos pasar juntos porque trabajamos o porque él trabaja, yo estoy ocupada lavando, planchando, guardando, subiendo niños, que ahora con los nuevos lineamientos nos tendremos que quedar en casa porque ya no hay guardería.
Ay, sí.
Y no percibimos mucho porque nadie nos va a pagar eso. Entonces, cuando nos vemos, esta parte de la unión, aunque no estemos juntos, sabemos que estamos unidos. ¿Te pasa eso a ti, Lorna?
No.
Aunque no estés junto a tu pareja, ¿no sabes que están unidos?
O sea, sí estamos unidos, pues.
Sí, aunque no físicamente estén juntos, ¿se pueden sentir unidos?
Sí. Por supuesto.
Eso es muy importante.
Cuando me enfermo, cuando se enferma.
Claro, y se están pensando uno al otro y cómo siguió, ay, pobrecito.
Claro, que es que además me distraje un segundo porque Dani Cheche ya nos escribió dos frases.
A ver, venga de ahí, por favor.
Amanecer todos los días con un beso.
Claro, correcto.
Desearía que estuvieras aquí, mira lo que estás diciendo. Desearía que estuvieras aquí o que yo estuviera allá o que los dos estuviéramos juntos en cualquier lugar.
Claro.
Ay, qué bueno.
Y ya cuando están juntos, por favor, guarden en lo más profundo del baúl su celular, su tableta, sí, su compu, el trabajo que no hice allá porque lo voy a venir a hacer a la mesa del comedor y ahí está mi vieja sentada, pero pues me vale porque estoy así. Por favor, si son 10 minutos de tiempo juntos, por favor.
Claro.
Si es una noche a la semana que se van a ir a... ¿Cómo?
Uh-huh. Ahí, por ahí.
No, ¿a dónde vas a ir a comer?
Ah, se me fue.
¿El sushi?
Moshi Moshi, comercial Moshi Moshi.
Si van a ir a Moshi Moshi, por favor, tiempo de calidad, quiere decir, lo veo a los ojos, guardo mi celular, no le estoy hablando a mi amiga ni mandándole la foto del Moshi Moshi que me estoy comiendo, del sushi de mango con piña, no. Estás con esa persona compartiendo y esos pequeños minutos van a acumular un tiempo increíble de calidad con ustedes. A lo mejor fueron 10 minutos, 20, 30, una hora, 5 horas. Júntenlos y verán cuánto tiempo de calidad van acumulando.
Sí.
Y eso nos va a hacer querernos muchísimo. Entonces, podemos hacerlo, tomar nuestro coche y pasar un fin de semana solitos, irnos hasta un hotelito, que es muy buena idea. Reunirnos con nuestra pareja para almorzar. A veces tendremos poco tiempo y será una torta, un McDonald'sazo, y a lo mejor será una buena comida un rato, y a lo mejor preferible esperarnos y tomar el Moshi Moshi. Uh-huh. Y no vernos 5 segundos, y a lo mejor podríamos vernos una hora después. Entonces, dejar a los niños con alguien que no los cuide, salir a comer solos y hacerlo por rutina, puede ser el viernes de papá y mamá y sábado y domingo de la familia.
Uh-huh.
Pero el viernes, desde que llegan o se quedan de ver en tal lugar, ya saben que es su espacio, que les va a durar 2-3 horas maravillosas, o tienen ya la rutinita de irse a un cine y cenar. Esas cosas, por favor, parejas, no dejen de hacerlas. Eso les alimenta, como no tienen ni idea, los tiempos oscuros y tormentas del amor. Entonces, dense ese espacio, tiempo de calidad, sin los chamacos, sin el celular, sin la suegra. Es que me habló mi mamá, por favor, ya están casados. Destinar el tiempo para conversar. Por ejemplo, si queremos pasar tiempo de calidad con los niños, al horario que mamá pueda darles, a ver cómo te fue en la escuela, qué hiciste, que te encontraste, que tu amiga que se enojó contigo, que te las cortó, que es, y escucharlos atentamente. Y los niños pueden hablar y decir, ese es tiempo de calidad con los hijos. Que voy a ir a visitar a mi mamá, bueno, tiempo de calidad, a lo mejor le doy media hora. ¿Y qué te, cómo estás, mamá? ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Y ya la mamá te cuenta sus pesares, sus alegrías y todo. Ya, es un tiempo de calidad, que no estamos con el celular, la tableta, hablándole a la amiga, al marido, al niño, al perro, por favor. Destinar tiempo para jugar también con los niños, al rato que ustedes destinen. Tengo unos amigos que tienen el día de... Si el niño se llama Cristian, pues el día de Cristian. Si la niña se llama Mariposita, el día de Mariposita. Entonces ese día comen con la niña, platican con la niña y es su tiempo único y exclusivo, sin hermanos pegajosos al lado, que se le dedica a ella.
Ay, qué bonita.
Sí, está padre. Me los he encontrado muchas veces en un restaurante. ¿Y por qué? ¿Y el otro no vino? No, es que es el día de fulanita.
Ah, muy bien.
Sí, y se dedican al niño y a la niña. Y la niña no va ese día y el niño no va el otro día. Bueno, ir a un picnic, organizar, salir, hacer un plan rico donde van a estar, ¿qué vamos a llevar? Vámonos con los niños, se agarran a los chamacos con las tortas, se van al bosque, caminan, buscan, juntan piñas, piedritas, se mojan los niños. Ese tiempo de calidad que le den a sus hijos y a su pareja es invaluable. Entonces, tiempo de calidad es maravilloso. Conversación de calidad. Bueno, la unión que les dije era muy importante. No solo es la proximidad, dos personas sentadas en una misma habitación. Pueden estar en intimidad, aunque estén pegados. La unión tiene que ver con la atención completa de los dos. Cuando un padre está sentado en el piso haciendo rodar la pelota hacia su hijo de 2 años, su atención está en el niño, no en la pelota. La pelota va rodando hacia el niño, pero el papá está atento al niño. No que hay papás que están atentos a la pelota y al pobre niño pues ya ni lo pelaron. Entonces tienen que pasar tiempo juntos y verse en estrecha proximidad, estar cerca, estar en la casa al mismo tiempo, aunque no estén juntos, pero están, a lo mejor un esposo está viendo la tele y la esposa está dándole tiempo de calidad porque está ahí con él. Uh-huh. ¿Ok? Conversación de calidad. Como las palabras de afirmación del que hablamos, el lenguaje de tiempo de calidad tiene muchos dialectos. Uno de ellos es conversación de calidad. Me refiero a un diálogo comprensivo donde hay escucha activa, donde la persona que está contigo está atendiéndote lo que estás diciendo sin interrumpirte, sin... ¡Ay, no, cállate! Escucha, termino de hablar y entonces te toca a ti. Y ese es un intercambio realmente de una escucha bien efectiva y de una conversación de calidad. Sin quejarse, podemos platicar de mil cosas. Entonces, siempre hay que estar buscando conversar de algo feo y que la persona te escuche. Claro. Porque si está viendo a las moscas o ya se le fue la onda y pues ya te sientes totalmente abandonado. Que no hay más soledad tan terrible que dos en compañía.
Ay, claro.
Así es. ¿Alguna otra frase hermosa de nuestro...
Ahora vamos a ver si Dani nos escribió alguna otra. No, mira, hasta ahí se quedó.
Ah, bueno, ahorita nos las va a decir.
Sí.
¿Cómo podemos tener una buena conversación de calidad manteniendo contacto visual cuando la persona con que está contigo habla? Y eso impide que tu mente se te vaya por otro lado, porque si ya volteaste a ver la mosca negra en la pared, ya.
Sí.
Dos, no escuchar, no escuchar a la persona que estás con ella y hagas algo al mismo tiempo.
Claro.
O sea, estoy viendo la tele, pero te estoy oyendo. Ajá. Entonces no hagan dos cosas y recuerda que el tiempo de calidad es que alguien esté con su atención total. A mucha gente le cuesta, a mí sí me gusta mucho la atención y el tiempo de calidad. Pero hay personas que les cuesta mucho trabajo dárselo a su pareja. Y esa es una forma de entender su lenguaje del amor. Si tú le das un ratito de tiempo de calidad y de estar atendiendo, ya le estás dando el idioma que esa persona habla. Y a lo mejor tú hablas el de las frases y ella te va a decir, oye, gracias por tu escucha. Entonces ya se complementó un lenguaje con otro. ¿Sí, bonito o no bonito?
Bonito, bonito.
Así. Sí, te puede, a lo mejor te va a decir, va a terminar, ahorita va a meter el penalti, espérate un minuto. Ya, ya metió el penalti, le apago y entonces ahora sí dime. Y también nosotros, pues ya, si va, falta un minuto para que ganen los Patriotas, pues ya, que ganen los Patriotas. Sí. Pero nos acostumbramos a no pedir esa atención, como que damos por hecho que nuestra pareja tiene la obligación de ver su deporte, claro. O yo como pareja tengo la intención de verla y no pelar a la otra persona.
Claro.
Sí, claro, así es.
Pero la es que tenemos un invitado.
El convidado de piedra.
Debatiendo
aquí, bueno. Muchas veces, fíjate, y es muy triste cuando hablas de tus emociones, y hay muchos hombres que están muy blindados. El hombre no está acostumbrado a hablar de emociones, la mujer sí. Entonces le llegas, no, es que me siento muy triste, tengo ganas de llorar, y se bloquean así. Salen corriendo. Señores, señoras, por favor, comprendan que las emociones no son contra ustedes. Es algo que esta persona está sintiendo y necesita expresar, y siempre es como un rechazo muy grave a eso. Entonces ahí se rompe mucho la comunicación del lenguaje del amor. Cuando quiero decir qué siento y la otra persona se congela,
claro.
Salir corriendo es poco. Bueno, entonces, escuche los sentimientos, pregúntense, ¿qué emociones está experimentando? A ver, se siente enojada, se siente enojado y yo estoy bloqueada al enojo y me pongo como loca porque así era mi papá y entonces nos gritaba. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿está enojado, está triste, está perdido en el espacio que tiene o qué tiene esta chica, qué le pasó, por qué está tan sensible, bla, bla, bla?
Tenemos más frases de Dani.
A ver, venga de ahí.
No preguntes por qué, solo acepta que te amo y que así lo haré por el resto de mi vida. No, nos dice que está fallando su conexión, por eso no.
Bueno, aquí seguimos esperando tu conexión. Muy maravillosa, sus frases muy lindas. Y sí es bonito que tengan por qué te aman, muñequito, porque te amo porque eres la luz de mi vida, te amo por tu hermoso pelo, te amo por tu carita, por tu cuerpo, porque nada más porque te amo. Ya no me preguntes por qué.
Claro.
Entonces, escuchar sentimientos es importante. Observa el lenguaje corporal de la persona. Si está trabada, pues, a ver, vamos a tranquilizarnos, relaja tu cuerpo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No llores, yo te estoy aquí para aquí. O llora aquí en mi hombro. A mi papá, ¿cómo le gustaba que llorara? Papá, es que no, a ver, ven acá y llora. Llora, chiquita, llora a gusto. Y ya cuando terminabas de llorar, ya ni te acordabas por qué. Pero te sentías tan acogido y siempre les... Empezabas con el puchero, bueno, ¿quieres llorar? Llora, llora. Me encanta verte llorar.
Mira, aquí Nora nos mandó una frase que dice, contar con tu amistad es algo verdaderamente hermoso. Feliz San Valentín.
Claro, qué bonito. Ay, así es.
Qué bonito.
La amistad es algo hermoso porque aquí en donde tienes que sacar tus lenguajes de... Del
claro.
amor con las amigas, increíble. Entonces,
claro.
Observen los puños apretados, las lágrimas, el ceño fruncido, qué tiene, por qué está usando ese lenguaje corporal. Y, por favor, no interrumpan. Cuando alguien se está desahogando de que me pasó esto en la oficina y me hicieron esto y bla,
ay,
bla,
si no
bla.
Son
malos. Ay, mira, pues, ¿sabes qué? Vamos a cenar ahorita. Vamos, gente. Oh, espérate, ya va a empezar Koyak. O ya va a empezar no sé qué.
No, pues no.
Te sientes totalmente perdido en el espacio. Entonces, aprender a conversar es escuchar, hablar, intercambiar, dejar que el marido o la persona que es más bloqueada hable y pues permitir que esa persona se exprese nos va a ayudar a nosotros a conocer su lenguaje y ver que a lo mejor necesita, porque desde niños les enseñan que no expresen sus emociones los hombres, pues expresarlas y permitirle que eso suceda.
Claro.
¿Qué podemos hacer? Actividades de calidad, pues el tiempo de calidad puede ser actividades lindas, me siento muy amado porque mi esposa, cuando hacemos cosas juntas, aquellas cosas que no me gustan hacer y las que ella le gustan hacer, por ejemplo, a mí no me gustan las películas de acción, sino de romance, pero bueno, voy a una de acción y él va a una de romance, una de acción, una de romance, y nos vamos permitiendo que los dos podamos tener lo que queremos y nos llevamos bien. Ir
claro.
de paseo, conversar mientras paseamos, no ir adelante, no ir atrás, no ir buscando qué salió en mi en mi WhatsApp ni nada. Tiempo de cenar juntos, como les decía, estar en casa, de terminar de cenar los niños, ya los acosté, bueno, vamos a tomarnos una copita de vino, tu vaso de leche caliente, ver un programa juntos, que también está padre, como conversar con eso, viajar, pequeños escapes de fin de semana, evitar celulares, revistas, la tele, distracciones, si hay algo muy urgente y casos excepcionales, puedes devolver la atención, como les decía, a ver, ya resolví esto, ahora sí dime cariño.
Claro.
Tampoco podemos interrumpir un momento difícil. Abusar del tiempo de convivencia con amigos, qué típico es eso, nena. Pues los jueves voy al dominó, gorda. Bueno, ok, ¿a qué horas llegas? No, pues a las 12, y llegan a las 4. Ay, es que me quedé con mis cuates. Por favor, claro. Por favor, no le roben tiempo de su familia por los amigos, ¿eh? Tengan su espacio de amigos, pero respétenlo para que no se vaya destrozando luego la relación de pareja. Aislarse porque quiero mi soledad o tengo mucho trabajo, ya no te pelo porque yo estoy en mi mundo, también eso no es claro. Tiempo de calidad. Y con el porque es por el bien de ambos, déjame ahorita me enfrío, espérate, me voy. Espérame, no se vale. Mejor claro. Enfríate antes.
Tenemos otra frase. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón.
Claro
ay,
que sí.
Ay, qué bonito.
Bien poético, bien bequeriano. Está muy lindo y pónganselo por favor ahorita en los papelitos que les van a dejar a sus parejas. Y vamos a tu música, Lorna, bien bonita hoy.
Vámonos a una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando de este tema maravilloso de los lenguajes del amor, así que vamos a hacer pausa también en Facebook y ahorita nos reconectamos. Y estamos de regreso aquí en el espacio de Lorna especial de Día de San Valentín con mi querida amiga Isabel de la Peña. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Isa, y estarnos hablando de este lenguaje del amor, y de esta forma podemos entender más a nuestras parejas y a nosotros mismos, ¿no? También decir, ay, sí, sí me gusta esto, sí me gusta el otro, me gusta el apapacho. Sí. Entonces, Isa, muchas gracias.
Sí, no, al contrario, Lorna, para mí sabes que es un gusto y pongo todo mi cariño para venir, para estar con ustedes y platicarles de estos lenguajes para que vayan descubriendo cómo se pueden comunicar mejor con su pareja, con sus hijos, con su familia. El siguiente lenguaje es recibir regalos. Ese creo que a todos nos gusta, Lorna.
Sí, claro.
A mí me gusta darlos y me gusta recibirlos. ¿Qué es recibir y dar regalos? Pequeños detalles que no tienen que ser costosos, sin una razón aparente, que le hagan saber a la persona que queremos en algún momento que estuvo en nuestro pensamiento. Sí. Mi papá era de los que llegaba con lo que te vendían en los altos. Que el toma y daca y que el luchadorcito.
Ajá, sí.
Y pues no son las cosas más finas y buenas del mundo, pero cuando eres chico te hace saber que tu papá pensó en ese minuto en ti.
Sí, claro.
Te llevó la matatena, la moreliana, el mazapán, lo que te vendieran. Y no tenía tiempo de estar separando en una tienda. Claro. Siempre llegaba con un detalle riquísimo de cariño, que no era el valor monetario, sino el detalle hermoso. Los regalos son símbolos visuales del amor. La mayoría de las ceremonias de boda incluyen dar y recibir anillos, Lorna. Y fíjate que eso estaba yo leyendo en este libro que ahorita les voy a poner todo el... para que lo puedan ustedes conseguir si todavía existe, si no lo pueden bajar. Okay. Como cuando tú te pones el anillo de bodas y tu pareja... y viene un pleito y una separación y lo primero que se quita es el anillo y te lo puede aventar o tirar o perder, la persona que ve eso reporta que es fuertísimo que te avienten el anillo.
Ay, ¿cómo no?
Sí, es algo que, bueno, les pasa
así. Es como romper el compromiso, o sea, no el compromiso, la promesa, ¿no?, que se hizo.
Sí, claro, y como con el anillo sellas esa promesa y el anillo es un círculo que significa amor eterno, imagínate cómo te puede poder doler y molestar que el anillo... a los maridos se les pierde luego, luego. Y a las esposas sí nos dura más. Pero cuando te lo avientan o tú te lo quitas, significa que ya terminaste, que ese regalo ya no simboliza nada para ti. Entonces, los regalos vienen en todos tamaños, colores y formas, algunos costosos, otros no, otros pueden ser muy sencillitos como un recadito. Y para el individuo cuyo lenguaje principal del amor es recibir regalos, el costo del regalo no importa, a menos que esté fuera de las posibilidades de alguien. Entonces dices, wow. Claro. Pero si un millonario te regala algo que vale 3 pesos, pues te va a caer gordísimo, porque sus posibilidades son muy, muy grandes. Claro. Y si un cuate, pues que ahí va al día, te lleva un ramo grandísimo de flores, pues claro, se lo agradeces claro, infinitamente, porque sabes que el costo pues es grande y
claro, sí,
fue un detalle maravilloso. Entonces aquí hay la economía de la familia a veces es muy limitada y un regalo de 1 peso puede significar 100 o 1000 para ti, y regalos comprados pueden ser lindos, encontrados o hechos. Por eso para una mamá es tan lindo cuando un niño te regala un dibujo que hizo en la escuela, o que va en el parque y se regresa para darte una florecita que se encontró en el piso. Esos regalos a una mamá, bueno, le mueven el corazón hasta el infinito. Lo mismo de tu pareja. Si sabes que es pudiente y no, y es codísimo, sí es muy feo. Pero cuando sabes que puede y te regala y continuamente te da un detalle hermoso. Un día a mí se me perdió mi bolsa y a los 10 minutos ya tenía la misma. Era una bolsita de Dior chiquita. Ajá. Y una de mis compañeras la dejó en el patio de la escuela y pues cuando regresó ya no estaba, obviamente. Entonces, llorando, y mi bolsa, y así que la misma bolsa, y a lo mejor en el color diferente, pero el mismo detalle, para que tu parche que quedó ahí quede sanadito, tu curita perfecta, sí, la que necesitas, son detalles que te mueven el corazón y nunca se te olvidan. A mí sí, recibir y dar me gusta, es algo lindo, y los regalitos, como les decía, pueden ser muy sencillos. Algo que se encontró, una flor silvestre para dársela a su esposa, a su pareja, una tarjetita que a lo mejor no la compró, pero la hizo, y a lo mejor compró una muy linda. Mi hijo me daba todas las tarjetas paraditos y yo estaba en las revistas y él en las tarjetas. Ten, mami, me la daba, no las comprábamos, pero me daba lo que quería, simbolizaba la tarjeta. Y yo, ay, muchas gracias, mi amor, como si me lo hubiera comprado. Cuando era chiquito siempre encontraba tarjetas lindas que darme. Bueno, y el hombre que a lo mejor no tiene mucha lana, pero puede hacer una, doble un papelito y le pone un corazón y le escribe te quiero y le pone su nombre. Los regalos no necesitan ser caros. Si usted es el lenguaje que le gusta hacer o el que recibir, puedes, si eres con dinero no hay problema. Te pueden comprar cualquier cosita, claro, y no es una sensación que es molesta, al contrario. Pero si es una persona muy coda que le cuesta trabajo comprar, tiene que ver esto como una inversión de amor. Sí, le voy a llevar a lo mejor un changuito de peluche de 50 pesos, lo que sea, no importa. Y le duele pagarlo y ese tiene que cambiar totalmente su actitud con el dinero. Con eso no es que esté comprando una cochinada que la vas a tirar, o podría ser. Pero con eso está comprando y simbolizando que a la persona que le gusta recibirlo, la va a hacer feliz. Y esa es una inversión de amor. Entonces no hay que medir el dinero cuando estamos invirtiendo en el amor, porque entonces,
claro,
caput. Sí, el como acumulador, ¿cómo? Los avaros compulsivos, tacaños compulsivos.
Tacaño compulsivo, claro.
Sí, horrible. Claro. Y hay quien te trae los champús del hotelito, o que te trae el cenicero que se encontró ahí en la salida del hotel, y eso pues está mono, pero se inviertan en el amor.
Claro.
Nunca se van a arrepentir.
Y bueno, Dani nos dice: en mi corazón existe una bella doncella que siempre voy a amar y que nunca voy a ser capaz de olvidar.
Ay, wow.
Y luego nos pone que estaba fallando mucho su internet, pero que escucha el podcast más tarde.
Ah, bueno. Gracias, corazón. Muchas
gracias. Y saludos
gracias
a Danae Hans.
Ah, perfecto. Danae es una psicóloga que próximamente vamos a invitar aquí para tratar algún tema,
claro,
que sea su especialidad y que le guste trabajar. Ella, una de sus tesis es la lectura del rostro, podría ser un interesantísimo programa.
A mí ahorita no, porque estoy hinchada.
No te preocupes, lo vamos a tratar así muy lindo, ese tema,
sí,
de la lectura del rostro, lectura corporal, qué quiere decir cruzar las manos, los brazos, los...
Claro.
Y la vamos a invitar con mucho gusto, Danae, gracias por escucharnos. Y próximamente estarás aquí sentada con nosotros platicándonos de algún tema maravilloso de los que tú sabes.
Ay,
y
sí, bien,
todo mi cariño contigo y feliz día del amor.
Sí.
Entonces, pues podemos dar el regalo de nosotros mismos. mis papás siempre decían, pues le voy a dar a tu mamá el regalo del pobre. ¿Y qué es eso? Pues yo. Entonces se regalaban como quisieran regalarse, hasta donde tercera, cuarta base. Y siempre decía mi papá, yo soy el, le doy el regalo del pobre. Porque no tengo que comprar nada, me regalo yo contigo. Y eso es lindo, ¿eh? Hacer saber cómo te ocurrió, cómo se te ocurrió comprarle eso. O me acordé de ti aquí en San Miguel Allende y te traigo la tacita porque sé que tú las coleccionas. O porque te llevo un cafecito rico que compré en tal lugar porque sé que te encanta tomar café. Dar la razón también es algo muy bonito. El regalo de tu presencia, dar tu tiempo, acompañar cuando alguien está enfermo, cuando alguien está triste, acompañarlo. Una florecita en la noche, una llamada en la tarde, el regalo de todos los días por semana. Conozco el papá de una amiga mía que todos los días de su aniversario, o sea, si se casó el 14, todos los 14 la señora recibe un ramo de flores. Y llegas a su casa y esas flores, sí, es que es nuestro aniversario de día. Wow, yo digo, chispas, así te tiene presente él, así nunca te olvida, así te está demostrando cuánto te quiere. Perfecto. Hacer algo a mano, con una simple plumita que me encontré en la calle. Mira, encontré para tu colección de plumas. Wow, rico, qué padre. Que evitemos el materialismo. No voy a estar comprando a la persona con regalos caros, ni, mira, te traje un abrigo de Mickey, por favor. No, pues no.
Regalo de mafioso, ¿no?
Sí, regalo de narquillo. ¿Solemos hacerlo en fechas significativas? No. Los regalitos pueden ser cualquier día del año y por cualquier motivo. No hacerlo ni siquiera en las fechas significativas, que no lo hagas ni en ese día, wow, tache. Si ya el día del amor de esa persona, el día de tu cumpleaños, de tu aniversario, de su santo, de su todo, no le das nada, pues triple tache. Por favor. Y olvidar todas las fechas significativas. Y hacerlo como una forma de espiar culpas. Ah, sí, sospechen cuando lleguen con un frasco de perfume a su casa. Que no llegó entre semana y luego llega con un frasco de perfume. Con el peluchote de 4 metros que no cabe ni en tu casa. Ajá. Sacas todo para meter el peluche. Pues, por favor. No, pues no. Entonces, no lo hagan por culpas ni por salir adelante de la bronca. Entonces, eso es lo que no tenemos que hacer. Cuarto, actos de servicio. ¿Qué son? No son grandes hazañas, sino pequeñas ayudas que alguien, que aligeran las tareas de tu pareja o que le hagan sentir importante. Como hacerte cargo de algo que no le gusta o atender una petición cuando te la hace. ¿Podrías lavar los platos, por favor? Me duelen mis manos. Ah, gracias, y se para y los hace. Esos detalles hermosos se llaman actos de servicio y por favor háganlo seguido. Eso hace a su pareja que le explique que es una parte del amor. Porque hay gente que no te ayuda en nada. En nada, ni en pagar, aquí te dejo el recibo, págalo, y aquí está el dinero, ni siquiera eso. Luego pisa callos y duele. Por actos de servicio quiero decir hacer cosas que usted sabe que a su pareja le gusta que le hagan, y tú quieres agradarlo sirviéndole para expresar el amor. Aguantar a la suegra, hijos, es un acto de amor, mano, de veras, acto de servicio. Llevar a la suegrita a comer, aguantar al cuñadito pesado, a veces ir a casa de la familia de ella, que son unos higaditos, o de él, pues son actos de trabajo de amor, actos de servicio. Cocinar, servir una mesa, lavar los platos, pasar la aspiradora, lavar el coche, quitar los cabellitos que se cayeron en la regadera, quitar las manchas del espejo, cerrar la pasta. Todos esos pequeños actos de servicio hacen que tu pareja se sienta muy querida. De verdad, háganlos porque es muy importante. Y las peticiones dan dirección al amor y las demandas detienen el flujo del amor, como ya lo habíamos dicho hace rato. Vencer estereotipos de que, ay, no, yo no le cambio los pañales a los niños porque eso es cosa de viejas. Por favor, si la señora está en una haciendo de comer y el niño tiene, cámbienle el pañalito, no sean así.
Claro.
Vayan por él al kinder si están por ahí cerca, ayúdenle a su casa. Las labores cotidianas para hombres y mujeres son pesadísimas, pues divídanselas, ayúdenlos. Un acto de servicio que es un acto de amor. Quítense los estereotipos, que eso nada más es cosa de hombres. Ay, hacer un cheque, pues es de hombres, que lo haga él. Por favor, pagar ir a la escuela, esto. Lo que tengan que hacer, háganlo con amor. Claro. Y eso les va a decir que es un maravilloso lenguaje que ustedes van a entender. ¿Cómo hacerlos? Ofreciendo tu ayuda antes de que te la pidan, porque ya que te lo piden, ¿ya para qué? Como dicen, si ya te estoy pidiendo que me digas que me quieres, pues ya no me lo digas. Exactamente sí. Igual. Sé que te choca lavar los platos en la noche, yo lo hago. Vete a acostar o vete a ver la tele. Sé que te gusta ver este programa, velo. Todo ese tipo de cositas que cedemos, híjole, de verdad alimenta, como no tienen idea, la capacidad del claro. Amor. De manera frecuente, voluntaria y de buena gana. Las peticiones de tu pareja, conviértelas en prioridad, porque está aquí en este el típico, sí, claro. Oye, mi amor, ¿me ayudas con los trastes? Sí, claro.
Y nunca va.
Nunca va. Hay un tipo de personalidad que vamos a ver después en otro programa, que es el que le pides algo y te dice que sí. El asertivo a todo te dice, sí, claro, mi amor. Oye, ¿podrás pasar a recoger el recibo del teléfono? Sí, mi amor, confíalo, cuenta con eso. Y llegó y, ay, se me olvidó. Como miles de veces. Entonces, pues eso ya no es hablar el lenguaje y entonces...
No,
por
eso
favor,
sí,
pónganse
ya.
Las pilas, que no se los tengan que pedir. Vivan al tanto de lo que quiere su pareja y ustedes también.
Ya. Me acordé del meme de ya no quiero nada, no quiero nada ya.
Claro, ahí sí, viene, ¿no? El no, ya no me lo dé.
No
si
me
te
lo
tengo que pedir ya. Algo, ya no me lo hagas. El disque soberbio tiene toda la razón.
Claro.
Si no te das cuenta que los platos están ahí y yo no puedo lavarlos, por favor, nene, despierta o niña, despierta.
Claro. ¿No te ha pasado que cuando estás contando una anécdota, pum, te interrumpen y tú así de, no, ya no te voy a contar nada?
Claro, sí, típico. Oye, te voy a contar algo. Ah, fíjate que no sé qué del fútbol y yo, o sea, olvídalo. Claro. Sí, el olvídalo claro. Y el ya para qué. Claro.
No, dime, ya se me olvidó. Porque hasta te distrae de lo que ibas a decir.
Claro, ahí viene la escucha efectiva que estás oyendo, que te está pidiendo algo. Bueno, ahorita te cuento cómo me fue. Bueno, sí. Sale, aquí te espero. Ok, ya terminamos, ahora sí siéntate y cuéntame.
Claro.
O sea, no posterguen lo que se puede hacer. Si lo tiene que hacer la persona de momento, hágalo. Después platicamos. A ver, mi amor, voy a lavarte los platos y estos platos y voy contigo y me siento a platicar. En 10 minutos te cuento cómo me fue. Tan, tan. Claro. O sea, hablando, se entiende. Y evitar decir ahorita y no hacerlo. Es mejor ser específico y cumplir. En cuanto se acabe el partido, saco la basura y nunca la va a sacar. Y ya lo saben las señoras, ya mejor a la mitad del partido están sacando ellas la basura. Lo mejor es hacerlo cuando te lo piden. Ahorita. Right now. En este segundo, si te pido, saca la basura, sácala. Y si te quítate el problema, y a mí también. Y no viene el pleitazo porque te dije, te lo pedí, te lo supliqué. Ay, pues ya, no me estés molestando. ¿Qué tantas veces se llega a eso?
Sí, claro.
Ok, hacer las cosas por otros y enojarte. Ay, esto es clásico, Lorna. Pero le voy a ayudar a fulanito a llevar su coche al taller. Y ahorita vengo y se tarda todo el día. Y al rato le dices, oye, mi amor, ¿podrías bajar, ayudarme a la de, traigo una llanta baja? ¿Qué? No puedo. Y entonces sientes horrible porque para el amigo, para el compadre, para el cuñado, sí hay. Y para ti no. Entonces eviten, por favor, hacer eso. Si van a ayudar, ayuden parejo.
Claro.
Bueno. Entonces, por el último, es el contacto físico. ¿Qué es el contacto físico? Mantener contacto físico frecuente con tu pareja. No necesariamente sexual. Transmitir seguridad, presencia y amor. Hemos sabido desde siempre que el contacto físico es una manera de comunicar el amor. Numerosas investigaciones en el campo del desarrollo infantil llegaron a la conclusión que los niños que son abrazados son niños que crecen. Han hecho experimentos de dejar niñitos en su cuna y no llegan al año de vida. Se empiezan a enfermar y se mueren. El contacto físico, el tocar a una persona, el abrazarla, el darle un cariñito, así en el pelo, en la cara, es muy importante porque el abrazo y el apapacho y los besos desarrollan mejor tu vida emocional, tanto para los niños como para tu pareja. El contacto físico también es un poderoso vehículo para comunicar el amor de pareja. Tomarse de las manos, besarse, abrazarse, hacer el amor, son medios de comunicar el amor a tu pareja. Para algunos individuos el contacto físico es su lenguaje amoroso principal. Yo conozco amigas que sus maridos es de todos los días les hacen el amor. Y yo, Dios mío, qué horror, No, pero el cuate es su forma de demostrar y de recibir y de sentir que está amando a alguien y de que está tocando a esa persona y esa persona es tocada y a lo mejor no es lo más rico para la otra, porque ya. Pero para él, así, diario.
Wow.
Diario. Es una forma muy poderosa y muy necesitada de demostrar así. Los cinco sentidos tacto, a diferencia de los otros cuatro, no se limita solamente a determinar la idea del cuerpo. Todo el cuerpo se encuentra lleno de puntos importantes para que comuniquemos el amor, y a lo mejor hay memorias que nuestra mamá nos decía así, cuando nos hacen así sentimos bonito, porque tenemos relacionado en el cuerpo esa memoria. Entonces es muy importante el contacto físico. Fíjate lo que es tan capaz. Puede producir una relación o puede terminar una relación.
Wow.
El que te estén tocando cuando no es tu lenguaje y te sientas obligada a ser tocada cuando es muy molesto.
Sí, hay personas que no les gustan que las abracen, por ejemplo.
No, no les gusta. Ajá. Que las toquen y que les den un beso. Ah. Sí, ajá. Porque desde niños las tocan y ay, quítate, quítate, me molesta. Entonces el lenguaje evitarlo, pero a lo mejor el del afecto, el de las palabras bonitas, el del regalito, cualquier otro, ajá, puede funcionarnos. Y ya hay personas, como les digo, que un contacto físico puede producir una relación y dices, de aquí soy, o la puede romper. No soporto su presencia, que me toque. Y rompe la relación, ¿eh? Entonces, fíjense muy bien que es importantísimo. El cerebro en su parte muchas veces interpreta impulsos que si esa persona nos causa frío, calor, nos toca, nos molesta, o tenemos una memoria de que no es grata, papas. Se terminó la relación. Cuídense, wow, de fijarse que este es muy importante porque es muy delicado. Y en el matrimonio el contacto de amor puede tomar muchas formas. Como los receptores del tacto están por todo el cuerpo, tocar cariñosamente a esta persona, casi todo el cuerpo puede ser expresión de amor. Darte un masajito en los pies, en el cuello, un masajito en la espalda, para esa persona puede ser interpretado como el más grande amor de la vida. Después de todo, lo único que quieres es ser querido y ser amado.
Sí.
Y el cuerpo es para ser tocado. Lo que pasa es que muchas veces hay personas que han tenido muy malas experiencias. Sentarse juntos en el sofá para ver el programa favorito no requiere tiempo adicional, pero puede comunicar muchas veces el amor. Sentarse juntos frente a frente en una mesa, no necesariamente tiene que estar la mano sobre de la gente, porque hay gente muy, muy de tacto, ¿eh?
Sí.
Que le gusta tocar y que le gusta ser tocada. Tocar a tu pareja yendo donde está, del otro lado de la habitación, toma solo un momento, darte así un cariño, salir de casa, la bendición, algo que haya por lo menos tu mano puesto sobre la otra persona, ya te está hablando de que estás expresándole algo. Entonces quedamos, ¿cómo hacerlo? Casual, sin motivo, con buena actitud, abrazos, caricias, tomarse de las manos al caminar, un beso sin razón, tocar la mano en una reunión, rozar la pierna de tu pareja, con el pie tocarlo, cualquier forma de tocamiento suave y sencillo puede darnos esta sensación, ay, qué rico, está aquí cerca, ya me tocó, qué padre. Y para ti darlo así, le estás hablando su lenguaje. Abrazos, el apapacho clásico, evitar la rudeza, que te hagan así, que te va a tocar tu parejita, ¡ay, no! Eso no, por favor, porque es mucha ofensa para la otra persona. Ponerte con frialdad ante las demostraciones afectivas físicas de tu pareja. Y una persona y una pareja es para conocerla, quererla y no cambiarla. Entonces, si es algo muy molesto porque a lo mejor tuvo un abuso, pues me voy a ir con mucho tiento, procurando ser... A una de mis pacientes le pasó eso y su novio fue muy, muy paciente. Puso flores, petalitos, velitas, música, la fue tocando suavemente, hasta donde ella podía aceptarlo, otro día un poquito más, y así, lentamente y durante mucho tiempo, fue logrando poder que ella se pudiera abrir al toquido, a la caricia, al abrazo. Pues niños, mis corazones, estos son los cinco lenguajes principales del amor. Conocerlos es muy importante. Lorna les está pasando ahorita, les va a subir el test, que es muy importante que ustedes...
Claro que sí, ahorita se los voy a poner en los dos videos. Les voy a poner el test, aquí lo tengo.
Y ahorita les subo el libro del doctor Gary Chapman de los cinco lenguajes del amor, para que ustedes puedan buscar más. Es un libro muy largo, obviamente. Esto es un pequeño resumen de lo que nosotros hablamos hoy. Lo pueden bajar también, creo que está en el internet, y si lo pueden conseguir, ténganlo, como es un libro de consulta muy importante que ustedes deben de tener como parejas. Hay los cinco lenguajes del amor para pareja y también para los niños, saber cómo podernos comunicar mejor con nuestros chiquitos.
Sí.
Porque a veces pues nosotros queremos hablar un lenguaje y los niños, hablan otro. Les subo los dos libros para que ustedes los vean. Los cinco lenguajes del amor en niños. Uh-huh. Es muy bonito ese libro y ustedes van a... Porque vienen hasta los test que ustedes pueden hacer.
Claro.
Con sus chiquitos. Y ahorita Lorna los sube a donde ustedes puedan.
Ahorita se los pongo y también se los pongo cuando suba el podcast. Ahí en el blog también se los voy a poner. ¿Sí? Por si no escucharon el programa completo.
Ajá.
Y miren, el resumen de los cinco lenguajes del amor son las palabras de reafirmación, ajá, el tiempo de calidad, uh-huh, recibir obsequios, los actos de servicio y el contacto físico. Así,
correcto,
que al rato cada quien hace su prueba y ya si quieren nos cuentan cuál es el lenguaje.
Claro, pueden subirnos, mandarnos un recadito diciendo, para mí es muy importante que me tomen de la mano, que me den un abrazo, que me digan cosas que de veras me ayuden, que me impulsen cuando estoy muy decaído, y claro, nos comentan cómo se sintieron con estos lenguajes. Y por nos supuesto, quedan unos minutitos para adelante, darles adelante, unos ritualitos súper padres para el Día del Amor.
A ver.
Este es muy lindo y muy socorrido y muy blanco y muy puro. Pon una fotografía tuya y de la otra persona que tú amas cara a cara en el interior de, puede ser un frasquito, un... de los de alimento de niños, ajá, un botecito pequeño de medicamentos o como ustedes quieran, y le vas a añadir la miel de abeja, un cuarcito rosa pequeño, un poquito de canela en polvo y un pétalo de rosa.
Ah, entonces
bien, vas a meter tu foto y la de tu persona amada, ajá, frente a frente, y los vas a bañar con miel, cuarzo rosa, pétalo de rosa y tantita canela en polvo.
Ay, qué bueno.
La colocas en tu mesa de noche. Puede ser un pequeñísimo, chiquititito el frasquito. La foto muy pequeña, la recortas, pones tu cara frente a su cara, los bañas con miel, así paraditos, ajá, deténganlos hasta que se queden detenidos, sí, en la miel. El cuarcito, el pétalo y un poquito de canela, y lo puedes guardar en tu mesa de noche. Y puedes visualizarlo diciéndole, ay, cómo te quiero. Eso endulza mucho los problemas de pareja, Cuando hacen eso, que están peleados con su pareja, pues se reconcilian de volada. Y lo puedes tener en tu buró y decirle y mandarle recaditos de amor así, hablándole. Y te quiero mucho y somos muy felices. Y es lindísimo ese. Siguiente ritualito. Magia blanca, amor y luna llena. Escribe 3 veces el nombre de la persona en un corazón dibujado en una hoja blanca. Haces tu corazón, le pones 3 veces su nombre, hasta nombre y apellido, porque si no luego puede ser Juan Pérez, pero no es el tuyo.
No es el que tú querías.
Durante 3 noches consecutivas de luna llena, apunta con el papel hacia el cielo, míralo y recita la siguiente frase. Luna, eres hermosa, eres poderosa, representas la pasión, ayúdame a conservar a nombre de la persona, siempre cerca de mí. Y ponemos el papel bajo una pirámide orientada a los 4 puntos cardinales y lo dejamos hasta la próxima luna llena. Cualquier piramidita como la tuya, ajá, sí, nada más sí, te fijas que esté norte, sur, este, oeste, y le pones la hojita, ay, y ya la luna se va a encargar ese mes de andarle dando.
Uh-huh. Ay, que te recuerde todos los días.
Para que se acuerde de ti todos los días. Un hechizo y ritualito hermoso y sencillo para que te pidan matrimonio. Encender 2 velas rojas, una con tu nombre y la otra con la del galán, o viceversa. De preferencia la noche de luna llena. Y en un difusor poner aceite de esencia de rosas, 2 pétalos de rosas rojas, y visualizar cómo deseamos que nos pidan matrimonio. Y así que las velas arden como mi amor, nos queremos casar, así que nuestro amor venza todo. Y así quiero que me pidas matrimonio. ¿Te imaginas? Pues que el cuate hincado con el anillo de compromiso, en medio de Plaza Satélite y toda la gente aplaudiendo, o con tu familia, o en una playa. Visualiza y visualiza y visualiza tu pedida de mano, y que escribes en la playa corazones, y se aman, y se casan, y son muy felices.
¡Ay, qué bonito!
Pero tienen que escribir el nombre del cabo, de la base de la vela hacia arriba.
Hacia arriba.
Con un alfiler chiquito. Uh-huh. Lorna. Uh-huh. Y el otro igual. De abajo para arriba el nombre. Las prendes y así en la luna llena, órale. Muñeca para una boda. Una muñeca grande o pequeña con el mismo color de tu pelo, ¿eh? No vayan, uh-huh, a agarrar una Barbie platino porque...
Porque pues lo casan con otra.
Sí. Si lo tienes largo, pues perfecto. Y si no lo tienes con tu corte de pelo, se lo haces. La peinas igual a ti. Y le vamos a poner... a un saquito dos partes iguales de pétalos de rosa, albahaca, romero. O sea, voy a agarrar un puñito pétalo de rosa, un puñito albahaca, un puñito romero, cáscaras secas de limón y de naranja, y vistas a tu muñequita de novia o de blanco. Ahí en los mercaditos luego tienen el de novia, es muy socorrido para las Barbies. Cómprenselo o hagan una muñequita de trapo, tipo vudú, pero bonita.
Bien hecha, bonita.
Bien hechecita, okay. Y le hacen con unos encajes su vestido de novia, zapatos, todo, con algo nuevo, algo usado y algo azul, como las novias, le ponen su liguerito azul, usado, pues a lo mejor la telita con que le hicieron el vestido. La sientan en la cama y le dan muchos besos y abrazos, y cuando te cases, te imaginas ya casada, tú ahí, uh-huh, te estás poniendo tú, la mantienes cerca de ti. Yo siempre en las bodas que hago llevo una conejita vestida de novia para la fertilidad y para que les vaya muy bien. Y siempre la tengo ahí cerquita, con su ramito y su velita.
¡Ay, qué bonito!
Sí. Bueno, por último, vamos a ver, para encontrar el amor. Quemar 5 prendas interiores de cuando andabas con un viejo amor y comprar nuevas.
¡Órale! Sí.
Si andaban con choninos de tanga, pues ya, adiós, esos fueron para el galán.
¿Anterior?
Sí, perico de la esquina. Lo tiran y compran nuevas. Las sábanas también las lavas con vinagre blanco cuando las metas a la lavadora. Si terminaron una relación, quemen su ropa interior, quemen lo que no necesiten. Las sábanas las lavan con vinagre blanco y bueno, la echan jabón y un chorrito de vinagre, no lo van a echar todo el vinagre. 4 gotas de aceite de rosas debajo de la almohada. Dibuja y describe cómo quieres que sea tu nuevo amor, muy preciso, y esto en luna llena. Pues guapillo, con solvencia económica, situación emocional libre.
Ah, sí, porque sí, claro.
Cariñoso, generoso. No se les olvide ningún detalle, porque generalmente no los piden libres emocionales y les llega el casadito como lo querían, el muñequito que pidieron. Uh-huh. Entonces, mucho cuidado en lo que piden. Y recuerden cargar sus joyas y cuarzos en la luna llena, darse baños con pétalos de rosa, gotas de miel, tu bañito de rituales de amor, etcétera. Y por último, realizar este hechizo de las manzanas, se llama ritual de la manzana. Saca el corazón primero y deja un hueco, córtala a la mitad, escribe el nombre de la persona amada en un papel, mételo en el hueco de la manzana, cubre todo con miel y un poquito de canela, tápalo con un trozo de imán, pon la otra mitad de la manzana encima y átalo con un cordón o cinta de color rojo sobre un plato blanco. Y cuando termine de aparecer la persona que puede llenar tu vida de amor, puedes enterrar la manzana en un jardín. Le abres, le sacas el corazón a la manzana y ahí vas a rellenar todos tus decretos, gustos, así. Le vas a poner, la vas a partir a la mitad. La vas a cerrar, una piedra imán puedes ponerle, o un imancito chiquito, y ya bañadita de miel y canela, la dejas en un plato blanco.
¡Ay, qué bonito!
Amarrada con un listón rojo, para que no se te abra la manzana y salga toda,
claro,
los rellenos. Y pues muy feliz día del amor y la amistad.
Ay, Isa, pues
día de estar,
gracias,
contentos, de no pelearse, de disfrutar, claro, la vida, claro, de entender, claro, los lenguajes del amor.
Sí, por ahorita favor, ya les voy a poner por ahí por todos lados el link para que hagan el test, y en el podcast también se los voy a poner, y las portadas también de los libros de los 5 lenguajes del amor y los 5 lenguajes del amor para, sí, los niños también.
Es un libro, está entretenido. Lo que yo resumí es que el doctor Gary Chapman pone muchos casos, y Amanda dijo, vino y tornó, hay muchas personas les encanta eso, para un programa es muy incómodo, yo ya hice, lo saqué lo más importante, que es explicarles cuáles son estos 5 lenguajes. Y ustedes hagan su test, y si necesitan saber más de los lenguajes de los niños, pueden conseguir los libros con muchísimo gusto, o los pueden bajar en claro, PDF, uh-huh, ya están en el internet.
Perfecto. Y saludos a Sandra Shonin, que también nos está escuchando, a Silvia Cordero también, muchas gracias, que nos estaba mandando saludos por WhatsApp.
A Sandra doble beso, porque luego la voy a ir a tocar a su casa a dárselo, pero gracias Sandra, muy amable por escucharnos. Te quiero mucho.
Muy bien. Y pues gracias, Isa, y que pues te pases hoy un muy feliz día de San Valentín, del amor y la amistad, y como dijimos, tu amistad es maravillosa, Isabel. Te agradezco mucho por tu amistad y
yo
por hacernos
ti,
el
Lorna,
espacio de venir y de platicar con nosotros, que las dos andábamos malitas, pero aquí estamos, porque no les fallamos.
Así
se
es.
Se los prometimos aquí.
Sí. Te quiero y te admiro, Lorna, porque eres un ser humano lo más bueno que yo he conocido en mi vida. Ay. Y eso nunca ha cambiado y siempre será una gran amiga, Lorna.
Ay, muchas gracias, Isabel. Y les mandamos besos y apapachos a todos y a cada uno de ustedes. Que se pasen un día excelente. Hoy no va a haber negativo, no va a haber cascarita, no va a haber charlas con Coco, porque sí estoy malita. Entonces me voy a regresar a mi casita a tomar tecito.
¿Y pondrías que en una música repeticiones o qué
va a hacer? Pues a ver ahorita que me digan qué les gustaría, pura música romántica todo el fin de semana.
Ay, sería lindo.
Sí, ¿no?
Bueno, hoy por lo menos sí.
Por lo menos el día de hoy les vamos a poner pura música romántica y les mandamos un gran abrazo y pásensela increíble. Bye, bye.
Hola, soy Isabel del Caldero Mágico para invitarlos a un evento muy, muy bonito. Se llama Barriendo el Astral, las Barrenderas del Astral. Es un grupo de mujeres que se reúnen 4 veces al año en diferentes puntos de la ciudad para barrer todo lo que no debería de estar, la corrupción, la violencia, todo lo que está pasando en la ciudad. Nos reunimos en diferentes parques o lugares específicos para barrer. Va a venir la abuelita Eva, que es la que hace la iniciación para convertirte en estas barrenderas del astral, el miércoles 20 a las 7 de la noche, Paseo de Atizapán 3A, Jardines de Atizapán. El costo de la iniciación, con que incluye que tú fabriques tu propia escoba, viene la vara especial y las son de anís, vienen de allá de Morelos. Va a costar 350 pesos y están todas, hombres y mujeres pueden iniciarse en esta actividad, y 4 veces al año serán convocados para barrer todas las oscuridades que tenemos. Entonces yo los invito cordialmente a que por favor pidan la información 2584-4684. O con Lorna en su espacio o en el Calderito Mágico, para que ustedes puedan convertirse en barrenderas del astral. Muchísimas gracias y espero verlos por ahí.